Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente. Gracias porque es un privilegio que tú nos has dado al poder estar aquí hoy y el poder formar parte de tu familia. Todos aquellos que hemos ya llegado a creer en tu Hijo Jesucristo, somos parte de tu familia. Y debemos contar eso como un gran privilegio, algo que nos llegó por tu bondad, por tu gracia, no es por algo que nosotros merezcamos o hayamos hecho para lograr eso. Gracias, Señor, por tu elección, que nos es difícil entenderla, pero de cualquier manera, pues sabemos que tú eres omnisciente, tú sabes todo, eres todo soberano. Gracias por la elección, gracias por tu amor y haber mandado un día a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestros pecados. Te pido que esta tarde nos guíes a través de tu palabra, de esta primera carta de Juan, y que nos llenes, Señor, con tu palabra, que podamos vivir tu palabra, practicar tu palabra. Y no solamente que sea algo que nos aumente el conocimiento intelectual. Te pido que nos ayudes y bendigas este tiempo que vamos a pasar contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos abriendo nuestras Biblias ahí en el capítulo 1. Vamos a estar ahí en Primera de Juan capítulo 1 y vamos a ver esta tarde versículos del 5 hasta el versículo 10. Primera de Juan 1, versículos 5 al 10. Y cuando leemos esta carta de Primera de Juan, esta carta es como uno de esos álbumes de fotografía que tenemos, ¿no? Yo creo que todos en casa, bueno, no sé si los muy modernos hoy en día, pues ya no hay álbumes, ya todo está en el teléfono y eso, pero de alguna manera son álbumes de fotografías. Y esta carta de Primera de Juan es como uno de esos álbumes familiares. Es decir, si tú puedes ver tu fotografía dentro de ese álbum, tú puedes saber con toda seguridad que perteneces a la familia de Dios. Y no hay nadie que te vaya a poder sacar de esa fotografía una vez que has creído en Cristo. Hoy en día utilizamos mucho el Photoshop, siempre me da risa Néstor con sus fotografías. Sale su familia y siempre se agrega él ahí haciendo Photoshop, ¿verdad? Pues eso no lo podemos hacer en la vida real, espiritual, con Cristo. Si tú has creído en Cristo, tu fotografía va a estar ahí. Y nunca, nunca nadie la va a poder quitar de ahí. Ni con Photoshop, ni nada. O sea que Néstor, sorry por eso. Pero eso nos debe dar a nosotros una seguridad, ¿no? De que ya estamos dentro de esa familia de Dios. Y sabemos que para el apóstol Juan era bien importante la comunión cristiana. Y es algo que hablamos la semana pasada. O eres creyente, o qué. O no eres creyente. O tienes realmente verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, o no la tienes. Y la vez pasada hablamos acerca del verbo de vida, ¿no? Y dijimos que el verbo de vida era la base. Nuestro Señor Jesucristo es la base de la comunión cristiana. En realidad, tenemos cosas en común solamente porque hemos llegado a creer en Cristo y tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si quitamos a Cristo de la ecuación, en realidad nada, nada, ninguno de los que estamos aquí tendríamos cosas en común que nos unieran de esta manera que Cristo sí nos puede unir. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para tener una verdadera comunión, tanto con el Padre como con su Hijo Jesucristo? ¿Cómo podemos demostrar nosotros que realmente hemos nacido de nuevo? Y que no solamente decimos ser cristianos. Y es una palabra bien importante que Juan usa una y una otra vez en esta carta. Personas que solamente dicen bla, bla, bla de labios para afuera. ¿Cómo podemos saber si realmente hemos nacido de nuevo? ¿Qué pruebas damos de que verdaderamente tenemos una verdadera comunión tanto con el Padre como con su Hijo Jesucristo? Y eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. ahí en los versículos del 5 al 10. Y la primera prueba que damos es que el verdadero creyente debe caminar continuamente en la luz. El verdadero creyente debe caminar continuamente en la luz. Vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo 5, por favor. Juan dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Noten, no es un mensaje que dice, ay, ya tengo la salvación y voy a permanecer callado. No. Si vemos la vida del apóstol Pablo, del apóstol Juan, todos ellos obtuvieron un regalo inmenso. ¿Y qué fuera lo que hicieron? Lo estuvieron anunciando a otros, compartiendo con otros. Eso es lo que Juan está diciendo que él hizo. Y el mensaje es este, dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y como podemos ver aquí claramente, Juan está marcando una división bien clara entre la luz y ¿qué? Y las tinieblas. Y Juan está diciendo, Dios es ¿qué? Luz y en él no hay tiniebla alguna. ¿Qué significa esto de que Dios es luz? Lo que quiere decir esto es que Dios es moralmente perfecto. Dios es moralmente perfecto. Dios es absolutamente santo, justo, puro, perfecto. No hay tinieblas en él, no hay imperfección moral en Dios. Y saben una cosa, la vida eterna que Dios da a sus verdaderos hijos que están en la luz, no contienen tinieblas, ni un poquito de tinieblas. Dios nos dio vida eterna para que vivamos ¿en qué? En la luz. Entonces, hay vida, sabemos, y hay muerte, ¿no? Hay luz y también hay oscuridad. Y francamente, yo creo que en aquel entonces, y también digo hoy en día, muchas personas dicen, y esto lo pongo entre comillas, dicen de labios para afuera, y esta es una palabra importante para Juan, dicen que son cristianos, dicen conocer al Dios verdadero, pero en realidad no demuestran que lo conocen, porque no viven en pureza, no viven en santidad, no viven en justicia. Y Juan tenía un problema bien grave, bien fuerte, con aquellas personas que decían ser cristianos, de labios para afuera, pero no demostraban y no hacían cosas para demostrar que eran verdaderos creyentes. Entonces, versículos 6, 8, 10, él le empieza diciendo así, sí decimos, bla, bla, bla. Puras palabras, ¿no? Para Juan no significaba nada que las personas dijeran que eran cristianos. No significaba absolutamente nada. Hay personas que dicen, yo soy cristiano. ¿Y cuántas veces ustedes no han compartido? Y lo primero que dicen, no, yo creo en Cristo. Yo soy cristiano. Es más, voy a la iglesia fulanita de tal. Es más, tengo 25 años yendo a tal iglesia. Sí, aunque no me he bautizado todavía, ¿verdad? Pero pues aquí estoy. Y no estoy diciendo que uno tenga que bautizarse para ser salvo. Pero es parte de demostrar obediencia a Cristo, que hemos llegado a creer en Él y que estamos caminando ¿en qué? En la luz. Es bien claro, Juan, ¿no? El decir que somos cristianos no era importante para Juan. ¿Y saben qué? No es importante tampoco para Dios. Lo importante es cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, cómo estamos andando en la luz, obedeciendo al Señor. ¿De qué sirve que digamos, Señor, Señor, sí, te amo? Pero no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Es solamente decir, decir y decir. Entonces, es importante que caminemos, que vivamos, que andemos continuamente en la luz, confesando nuestros pecados y no negando nuestro pecado, no justificando nuestro pecado, culpando a otras personas, como vamos a ver más adelante que algunos hacían. Eso es verdadera evidencia de que realmente estás caminando en la luz y que verdaderamente tienes comunión tanto con el Padre como con su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, no tienen que ir allá, no todo el que me dice, escuchen esa palabra, no todo el que bla, 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 no todo el que me dice, Señor, Señor, y noten el lenguaje religioso, ¿no? Pues, Señor, Señor, le estoy reconociendo como Señor, pero Jesús dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien el que, ¿qué? El que hace, el que vive, el que camina, el que anda continuamente en la luz, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y miren la respuesta de Cristo, entonces les declararé, jamás los conocí. Ustedes no tienen una verdadera relación conmigo, solamente decían que la tenían, pero yo, que conozco el corazón de ustedes, sé que ustedes nunca pusieron jamás su fe en mí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Palabras de Cristo. No es lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo vivimos, lo que demuestra que realmente somos hijos de la luz. La vida de un verdadero creyente debe ser consistente con esa vida eterna que el Padre de la luz nos ha dado. Una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de justicia, una vida de fidelidad. Esa es la evidencia de que realmente somos hijos de la luz, hijos de Dios. Y miren lo que dice Juan aquí en el versículo 6. Y ahí empieza con el si decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero, noten la palabra que sigue, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es que para Juan no era suficiente decir o afirmar que somos cristianos. Uno puede decir que es cristiano y aún así ser un ¿qué? Mentiroso. Uno puede decir y afirmar que es cristiano y aún así blasfemar de Dios con el testimonio que da en su vida. Y la gente habla mal. Cuando habla mal de los cristianos, en realidad está hablando mal de quién. De Cristo. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro andar continuo hace que las personas blasfemen de Dios. Y eso es estarnos, según Juan, engañando a nosotros mismos. Así es que Juan tenía un problema grande con esas personas que decían tener comunión, pero en realidad no era así. Eran mentirosos. Recuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan de un Jetta que tenía negro. Hace unos 2 años tenía un Jetta 97 viejito. Buen carro me salió. Pero hubo una época en que me empezó a fallar. Y de repente iba uno andando y ¡pum! Se me apagaba. Y se me podía pasar en una curva, en una subida, y era de velocidades, o sea que todo se pone duro, ¿no? Y lo llevé con varios mecánicos y nadie le hallaba que tenía ese carro. Entonces alguien me recomendó un mecánico allá en Springfield. Ya lo llevé a ese lugar y resulta, pues, llegué con el mecánico y le empecé a compartir el evangelio al mecánico, era mexicano. Y resulta que me dijo, ah, pues yo soy cristiano también. Soy cristiano, formo parte del liderazgo de mi iglesia y aún doy cursos de discipulado a otras personas dentro de mi iglesia. Ah, muy bien, pues te felicito, ¿verdad? Ah, oh, sí, hermano, muchas gracias, ¿no? Ya total que le dejé el carro ahí, como, no sé, a la mitad de la semana, me habla por teléfono y dice, hermano, ya está su carro listo, puede pasar por él a la hora que quiera. Le dije, pues sí, a lo mejor hoy en la tarde paso por ahí, ahí nos vemos. Hasta que en la tarde fui a ver si ya estaba el carro y cuando llegué ahí al taller, no lo encontraba él, pero podía escuchar a alguien hablando por teléfono. Y a lo mejor esto ya les he contado a los varones ahí. No estaba seguro que el que estaba hablando era el mecánico, pero mientras más me iba acercando, iba escuchando la conversación y las palabras que este hombre usaba. Y eran puras maldiciones. Estaba debajo del carro, él no me vio, no me escuchó, que yo estaba ahí. Y me esperé porque no creo que sea el mecánico. Me dijo que es cristiano. Y el líder de su iglesia y hasta da cursos de discipulado. No. Terminó de hablar por teléfono, salió del carro de abajo y, oh sorpresa, el hombre que me dijo, soy creyente, soy líder de mi iglesia y doy cursos de discipulado, estaba hablando peor que un soldado del ejército mexicano o americano, que también son bien mal hablados. ¿Ah? Juan está diciendo, dicen que tienen comunión con él, pero la verdad es que andan en qué, en tinieblas. No es suficiente decir que somos creyentes en Cristo. El verdadero creyente debe vivir, andar y caminar en la luz. La vida del verdadero creyente se debe caracterizar por un estilo de vida continuo de andar en la luz. Dios es moralmente perfecto. Eso es lo que quiere decir Dios es luz, ¿verdad? Entonces, aun cuando Dios permite el pecado en la vida de nosotros, Él no está de acuerdo con el pecado. Él no es culpable o responsable por los pecados que nosotros cometemos. En una ocasión, me tocó en una iglesia enfrentar a una persona, un hombre. Este hombre estaba teniendo una relación ilícita con una mujer que no era su esposa. Él decía ser creyente, ¿verdad? Y cuando le enfrenté, él se defendió diciendo, pues la verdad es que Dios me hizo con esa debilidad por las mujeres, ¿no? Dios me hizo con esa debilidad. Entonces, él estaba justificando a sí mismo por lo que estaba haciendo, diciendo que era culpa de Dios por haberle puesto ese deseo extraordinario por otras mujeres que no fueran su esposa. Es fácil que nosotros reconozcamos el pecado en la vida de otras personas, pero cuando se trata de reconocer el pecado en nuestra propia vida, nos cuesta. Cuando se trata de reconocer el pecado aún de seres cercanos a nosotros, nos cuesta. Un padre, una madre, un hijo, una hija, nos cuesta. Reconocer que el pecado es una ofensa a la perfección moral de Dios. Dios es ¿qué? Es luz. Hace muchos años mi hermana Sandra, y ahorita, ojalá y no me vaya a escuchar después, ¿no? Pero le voy a echar tierra, nada de acá. Mi hermana Sandra estuvo a punto de casarse con un no creyente. Y uno dice y se pregunta, y bueno, ¿y eso qué problema hay con eso? Bueno, el problema es que ella había dicho ser creyente. ¿Sí? Y sabemos que la Biblia nos enseña claramente que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso aplica también al matrimonio. Mi hermana sabía eso. Mis padres sabían eso, pero realmente no lo estaban queriendo reconocer como lo que era, una ofensa a la perfección moral de Dios en el matrimonio. Y trataron, en su deseo de, como siempre queremos hacer, como justificar lo que hacemos, aunque sabemos que está mal y que es pecado, tratamos de justificar, trataron de evangeligar. No evangelizar, evangeligar a este joven que se llamaba Taka. Era japonés. Imaginen, ¿cómo iban a evangelizar? Aún la barrera del idioma con este muchacho para tratar de evangelizar. Ahí estaba mi hermana haciendo el esfuerzo por traducir del japonés al inglés, al español. Imagínense, todo lo que hacemos porque no queremos reconocer y llamar al pecado como lo que es. Una falta, una ofensa a la imperfección moral de Dios. Es algo que es desagradable al Señor. Ellos estuvieron a punto de casarse. Y por la gracia de Dios, un hombre de la iglesia enfrentó a mi papá. Y les escuché, mi papá, y ojalá que me esté escuchando mi jefe. Mi papá, le estoy diciendo que en ese momento era anciano de la iglesia, ¿eh? A ese punto podemos llegar por no querer reconocer nuestro pecado o el pecado de un hijo nuestro, porque le decimos, es que lo amo. Pues en realidad no lo amas porque no le dices la verdad. Pero en ese momento mi papá, mi hermana, mi mamá estaban ciegos. Este hombre tuvo el amor para ir y hablar con mi papá, y por la gracia de Dios mi papá aceptó, habló con mi hermana, y por la bondad bendita de nuestro Señor Jesucristo, mi hermana entendió. Terminó la relación con este muchacho. Y yo quiero decir, 6 meses después, o no sé cuánto, unos meses después, conoció al que hasta hoy es su esposo. Y ustedes lo conocen, a Felipe. Creyente. Tienen más de 20 años casados. Pero no queremos reconocer realmente cuando estamos mal. Juan está diciendo aquí, Dios es ¿qué? Es Dios. Y en Él no hay tinieblas. La persona que atribuye la más leve imperfección moral a Dios, como aquel hombre que dijo, oh, es que Dios me hizo así, con esa debilidad por las mujeres. O como mis padres que dijeron, pues vamos a evangelizar, en vez de hacer lo que Dios pide en su palabra, ¿verdad? Las personas que atribuyen la más leve imperfección moral a Dios no conocen realmente quién es el Dios de la Biblia. No hay tinieblas en Dios. No hay de que, ay, vamos a torcerle el brazo a Dios y vamos a tratar de hacerlo a nuestra manera sin que sea tan mal. No. O eres o no eres. Es lo que siempre dice Juan. Entonces, debemos demostrar que tenemos una verdadera comunión con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Miren el versículo 7. Dice aquí Juan, pero si andamos, noten, ya no está diciendo decimos, ¿no? Sino demostramos, caminamos, andamos, vivimos. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa andar en la luz? Bueno, andar es una palabra que está en el presente subjuntivo. Ni me pregunten qué es eso. Pero gramaticalmente quiere decir que es una acción continua. Una acción continua. Una persona que camina, que anda, que vive continuamente o habitualmente ¿en dónde? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? En la luz. Es lo que caracteriza tu vida como creyente verdadero. Tu estilo de vida continuo en la luz. No es lo que una persona dice ser, sino la manera en que uno vive, camina o anda todos los días. Lo que da evidencia de que verdaderamente tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con otros creyentes. Y entonces sí, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, porque eres un creyente. Estás dentro de la fotografía de ese álbum familiar. Ahí estás si has creído en Él. Así es que caminar en la luz no significa solamente saber de Dios o conocer de Dios, ¿no? Sino practicar la verdad. Caminar en la luz no implica que ya no vamos a pecar, ¿eh? Y cualquiera que diga eso, también Juan, vamos a ver ahí que se está engañando a sí mismo. Seguimos pecando. Caminar en la luz significa caminar, andar habitualmente practicando una vida de santidad, de pureza, de justicia, de fidelidad. Esa justicia y fidelidad que proclamamos a otros, la tienen que ver también en nuestra propia vida. Así es que este versículo nos enseña dos cosas principalmente, como vemos aquí, ¿no? A los creyentes que caminan en la luz. Primera de ellas, ya lo vimos, que disfrutamos de una verdadera comunión con Dios Padre, Dios Hijo, ¿y con quiénes? Con otros creyentes. Y la segunda cosa es que experimentamos una limpieza total de nuestros pecados, si es que realmente tenemos verdadera comunión con Él. La sangre de Cristo, dice aquí, nos limpia, ¿de cuánto pecado? todo pecado, la cruz de Cristo nos proporciona una limpieza total y jamás seremos condenados por nuestro pecado. El apóstol Pablo dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ahora condenación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jamás seremos condenados si hemos creído en Cristo. Y por esa razón, para poder tener y disfrutar de una comunión continua con Dios, además de andar, caminar continuamente en la luz, Juan va a decir también, necesitamos confesar continuamente que nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. Entonces, la segunda cosa que vamos a aprender de este pasaje es que el verdadero creyente confiesa continuamente sus pecados a Dios. ¡Le duele! Cuando está en pecado hay dolor de saber que estás ofendiendo a un Dios que es moralmente perfecto. Si no sientes eso, hay algo raro. No es evidencia que realmente has llegado a creer. Versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siempre me acuerdo una vez que estábamos ahí en Grand Pass. Me acuerdo bien, estábamos en casa de Efraín. Efraín invitó a una familia que resulta que también pues decían que eran creyentes. Y el hombre, el padre de familia me dijo, pues yo como creyente yo ya no cometo pecados. Solamente cometo errores. Así me dijo. El decir esto, según Juan, es que engañarnos a nosotros mismos y no entender la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú y yo llegamos a recibir a Cristo, la Biblia nos dice que recibimos una nueva naturaleza, ¿no? Somos una nueva creación. Pero ¿qué pasa? Que seguimos teniendo, ¿qué? Una naturaleza pecaminosa, con la misma que nacimos y con la misma que tendremos hasta el momento de morir. Así es que vamos a continuar pecando. Solamente pensemos, cuando éramos niños, ¿quién nos enseñó a nosotros a mentir? ¿Tu papá te enseñó a mentir? ¿Tu papá te enseñó a pegar a tu hermana? ¿A molestar? No, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Y los creyentes continuamos pecando y por eso para mantener una comunión continua con Dios necesitamos, según Juan nos está enseñando aquí, confesar nuestro pecado a Dios. No estamos perdiendo, no estamos hablando de la relación con Dios. Una vez que estás dentro de la fotografía de ese álbum familiar, nadie te va a poder sacar de allí. Pero el pecado nos estropea esa comunión que tenemos con el Padre y necesitamos confesión hacia Él. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, para el verdadero creyente, el arrepentimiento debe ser una forma habitual de vivir. El confesar nuestro pecado a Dios debe ser algo habitual. Algo de todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días, ¿qué? Todos los días pecamos. Aunque no queramos mentalmente o dañamos con palabras a otros y estamos constantemente pecando. ¿Qué es la confesión? Una parte de la confesión es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, ¿no? ¿Cuál es una característica de alguien que estuviera caminando entonces en la oscuridad? ¿Qué es lo que hace una persona que anda caminando en las tinieblas en cuanto a su pecado? Esconder el pecado. Justificar nuestro pecado, a lo mejor culpando a otras personas. Esa es una característica de las personas que que andan caminando en las tinieblas. No es una característica o un estilo de vida que debe tener el verdadero creyente que anda en la luz. Así es que debemos decir lo que son realmente los pecados a Dios. Es una ofensa a Dios. No son equivocaciones, no son metidas de pata, no son errores que cometemos. Debemos llamar al pecado como lo que realmente es, como Dios ve el pecado. Así es que el confesar nuestro pecado es más que simplemente decirle a Dios nuestro pecado. Siempre confesar el pecado incluye la idea de abandonar el pecado. Ahí en Proverbios, no tienen que ir allá, 28:13, dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ahí está primero de Juan 1:9, pero noten lo que dice, y los abandona, hallará misericordia. No solamente decirle a Dios, ay, perdóname, y pum, ahí estoy otra vez haciendo lo mismo, ¿no? Debe de haber dolor en nosotros y tener la actitud de querer abandonar ese estilo de vida que es contrario a un hijo de la luz. Es lo que está diciendo Juan, no digan nada más. Vivan, anden, caminen continuamente en la luz. En el momento que una persona llega a poner su fe en Cristo, en ese mismo momento uno tiene el perdón de sus pecados y goza de una comunión y una relación eterna con el Padre. Eso está, Juan 1:12 nos dice eso, primera de Juan 2:12 también. Ahora, ¿qué pasa con los pecados que cometemos después de haber creído en Cristo? ¿Qué pasa con los pecados que cometemos después de haber creído en Cristo? Pues no nos separan de Dios. La relación nunca se pierde, pero la comunión sí se estropea. Y por eso Juan dice, necesitamos confesar continuamente nuestros pecados. ¿Y por qué Dios puede perdonarnos los pecados? Pues lo puede hacer en virtud de lo que Jesucristo hizo ya en la cruz cuando murió por nuestros pecados, vertiendo su sangre por cada uno de nosotros. Primero Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Fíjense cómo Juan no está diciendo, pues ya, pues tenemos el perdón, pues sigamos dándole vuelo a la hilacha, como decimos, ¿no? ¡No! O sea, característica de uno, de un hijo de la luz, es andar continuamente un estilo de vida habitual, viviendo en santidad, justicia, pureza, fidelidad, etc. Y él está diciendo, les escribo estas cosas para que no pequen. No lo tomen como una excusa de que ya han sido perdonados y vivan como hijos de la oscuridad. Y si alguien peca, ok, Juan está reconociendo, es posible que pequemos porque seguimos teniendo esa misma naturaleza pecaminosa, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabrita, ¿verdad?, que en el estudio de teología vimos lo que significaba, y es que alguien tuvo que tomar nuestro lugar para limpiar nuestros pecados, para apaciguar la ira de Dios por el pecado. Y ese fue Cristo, que dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así es que, ¿cómo sabemos tú y yo que tenemos una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Pues número uno, si andamos caminando continuamente ¿en qué? En la luz. Y si estamos continuamente haciendo ¿qué? Confesión de nuestros pecados a Dios. Evidencias de que realmente tenemos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero concluir con esto. Juan dice aquí otra vez, si decimos, si decimos, si decimos. Bla, bla, bla. De esta manera comienza, ¿no? Versículos 6, 8 y 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que Juan está diciendo aquí es que decir que tenemos compañerismo con Dios, comunión con Dios y caminar en la oscuridad, nos hace a nosotros ser ¿qué? Mentirosos. Nos hace ser mentirosos y no practicamos la verdad. Solamente es bla, bla, bla. Si decimos que no tenemos pecado, alguien que no reconoce su pecado, se está engañando a sí mismo y otra vez no ha entendido realmente lo que la palabra de Dios dice. Y en el versículo 3, lo peor, ¿verdad? Es decir que jamás hemos pecado. Porque cuando decimos eso, lo que estamos haciendo es blasfemar otra vez el nombre de Dios. Porque su palabra continuamente nos está recordando que la verdad es que todos y cada uno de nosotros somos, ¿qué? Pecadores. Entonces, decir que no hemos pecado nunca es blasfemar en contra de Dios, y en realidad no hemos entendido absolutamente nada del mensaje de salvación. Entonces, como siempre, Juan nos dice de una manera bien clara, pero también de una manera súper penetrante, ¿no? Que no estamos en comunión con Dios solamente porque decimos que lo estamos. Que no somos cristianos solamente porque decimos que somos cristianos, o porque asistimos a una iglesia, o porque servimos en nuestra iglesia, o porque desde niños, esto lo he escuchado muy, muy continuamente, desde niño he ido a la iglesia. El ir desde niño a la iglesia no te hace ser un cristiano. No sé lo que decimos otra vez. Somos cristianos solamente cuando demostramos y damos evidencia de que tenemos una verdadera comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el resto de los creyentes, cuando vamos confesando continuamente nuestros pecados y cuando vamos caminando, viviendo continuamente a la luz de la verdad, la santidad, la justicia, la fidelidad que vamos proclamando a este mundo. Entonces, recuerda bien esto. No es lo que decimos lo que nos hace ser cristianos, sino la manera en que vivimos y que andamos, lo que da evidencia que realmente tenemos una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Vamos a terminar ahí. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la franqueza tan directa de tu palabra. Gracias por las palabras tan sencillas de entender del apóstol Juan. De una manera más clara no pudiéramos encontrarla, Señor, en todas las escrituras. Para mí el apóstol Juan, este hombre que tú usaste para escribir esta carta y el Evangelio de Juan y las cartas de Apocalipsis, pues son palabras muy claras, muy sencillas, pero a la misma vez muy penetrantes, que nos enseñan acerca de la realidad, que no se trata, Señor, de lo que hablamos y decimos, sino la manera en que vivimos y andamos, lo que realmente demuestra que hemos llegado a confiar en ti y que estamos caminando en la luz. Te pido, Padre, que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, en lo que se habló el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a justificar pues todo lo que vamos leyendo en tu palabra, que podamos realmente vivirlo, y cuando vayamos predicando a otros, que otros puedan realmente notar la diferencia de que hemos nacido de nuevo y que no solamente decimos que somos hijos tuyos. Luchamos cada día, Señor, con predicar tu palabra en este mundo que está lleno de personas que, francamente, al ver sus vidas, uno duda que realmente sean creyentes. Y sabemos que eso afecta cuando estamos predicando, proclamando tu evangelio, porque las personas no quieren saber nada del cristianismo, pero no por ti, sino por nosotros, por la manera en que vivimos. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser pues unas personas honestas y veraces, viviendo una vida agradable a ti, demostrando que realmente somos hijos de luz. En el nombre de Cristo. Amén.